que no está todo perdido, que los hemisferios son increíbles, que nuestro cerebro es maravilloso, que podemos superar cualquier situación que nos haya llegado a nuestra vida.
Bienvenidos al podcast de Penélope. Es tiempo para la conversación del mes, una entrevista que hago cada mes a expertos en diferentes temas relacionados con el crecimiento personal, con el fin de inspirarte a hacer el trabajo interno que te ayudará a crear la vida que quieres. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Penélope. En esta ocasión les traigo una invitada que estoy segura que les va a encantar. Su nombre es Pamela Canto y nos viene a hablar de psicología, meditación, manifestación y otros temas que son súper interesantes. Espero que les guste y sobre todo, para empezar este nuevo año, estoy segura que las ideas y conceptos que viene a traernos les serán de mucha ayuda. Comenzamos. Pamela es psicóloga y vive en Valparaíso, Chile. Apasionada por la psicología y la medicina integral para la trascendencia del ser, estudió terapia de flores de Bach, meditación y Reiki para complementar sus intervenciones. Además de esto, se certificó en una innovadora técnica neurofisiológica llamada Técnica de Integración Cerebral del Instituto Chileno de Terapias de Avanzada, que tiene como función principal reprocesar eventos traumáticos de manera rápida, segura y efectiva. Inspirada por el trabajo del Dr. Joe Dispenza y como estudiante de sus workshops, Pamela realiza talleres personalizados de meditación como la activación de los centros de energía, coherencia del corazón y abundancia, donde incorpora la técnica de integración cerebral para facilitar los resultados de las meditaciones. Bienvenida, Pamela, al podcast de Penélope. Estoy súper contenta que hayas aceptado nuestra invitación.
Hola, muchas gracias a ti, Penélope.
Ay, no, nada. Y bueno, nos gustaría saber sobre tu historia. Tienes una historia súper interesante, en especial me llama mucho la atención que siendo psicóloga clínica estés tan metida en también terapias holísticas para complementar esa práctica, ¿no? Lo de terapias, lo de las flores de Bach, lo de las meditaciones, meditación cuántica, que he visto que tienes talleres. ¿Nos podrías contar un poco sobre tu historia? ¿Qué te llevó a complementar esta práctica como más científica de la psicología clínica también con otras terapias holísticas?
Ok, bueno, la verdad es que dentro de la carrera de psicología yo encuentro que hay hartos recursos que uno podría complementar, como por ejemplo técnicas más holísticas, como por ejemplo la técnica de integración cerebral, que vendría siendo una técnica neurofisiológica y que se enfoca en la activación de los hemisferios, porque siempre en la carrera de psicología uno se pregunta, pues, ¿cómo uno puede contribuir un poco más? Es decir, ¿cómo podría uno mejorar la terapia, la psicoterapia? Porque por lo general hay situaciones que son muy delicadas y que a veces la psicoterapia se queda bastante corta en algunos temas. Entonces, ¿cómo poder ayudar? ¿Cómo poder complementar? Y en esta búsqueda bueno, aparecieron flores de Bach, apareció también la meditación científica y apareció esta técnica maravillosa que me he topado, se llama técnica de integración cerebral y que utiliza dos mecanismos, que es el mecanismo de los anteojos hemisféricos, que son estos acá que yo después te voy a mostrar.
Sí, sí, sí.
Y también la técnica ojo por vez, ya que esa se utiliza en línea. Entonces, esta técnica lo que hace es activar los hemisferios cerebrales, que vendrían siendo dos realidades diferentes de lo que nosotros percibimos de una situación en particular. Como por ejemplo, digamos que tú tienes un accidente de tránsito y en ese momento tu hemisferio estaba activado, digamos el hemisferio que estaba activado en ese momento era el izquierdo. Entonces tú tienes el accidente de tránsito, donde manejabas tú, y dices, bueno, ya esto pasó, ya no pasó nada, así que yo me vuelvo a subir a mi auto y puedo seguir adelante. Eso siempre y cuando tu hemisferio izquierdo hubiese estado activado. Pero ¿qué pasa si tu hemisferio derecho hubiese estado activado en ese momento, en el accidente? Hubieses quedado en un estado en una fase de trauma. Hubiese estado en trauma, ¿por qué? Porque se desconecta los recursos del hemisferio izquierdo, porque el hemisferio izquierdo es el hemisferio racional, es el que yo digo, como por ejemplo, el encargado de darnos todos los recursos, como el enfermero, el botiquín de emergencia, Entonces él nos dice, ya, no ha pasado nada, tú estás bien, así que sigamos adelante. En cambio, el hemisferio derecho, que es el encargado de la parte emocional, es el encargado de los recuerdos y tiene esta función de recordar aspectos negativos también de nuestra vida. Entonces quedamos en esta desconexión hemisférica, donde solamente tenemos dominando el hemisferio derecho y por ende nosotros no podemos restablecer nuestro equilibrio emocional, físico, cognitivo. Entonces hay dos, digamos, procesos cognitivos en ambos hemisferios. Entonces un hemisferio tiene procesos cognitivos, digamos, creencias diferentes al otro hemisferio. Como por ejemplo, hay un hemisferio, me pasa de repente en pacientes que están con una situación muy intensa, con alto impacto emocional, que con un hemisferio ellos lloran y con el otro hemisferio no les pasa nada.
Oh, wow.
Entonces, okay. Es increíble ver cómo estos dos hemisferios son totalmente distintos, como si fueran realidades distintas, sí. Interpretaciones distintas. Entonces, ¿qué es lo que se hace en esta técnica? Nosotros hacemos que la información que está alojada en el hemisferio dominante, digamos, cuando está en la fase de trauma, en el hemisferio derecho, la pasamos hacia el hemisferio izquierdo, alternadamente. Entonces vamos al hemisferio izquierdo, después al derecho, izquierdo, derecho. Entonces vamos alternadamente pasando la información de lado a lado a través de estas dos técnicas, como te digo, que son la activación con los anteojos hemisféricos y la técnica de ojo por vez. ¿Ya? Okay. Entonces, primero, la técnica de los anteojos hemisféricos es esta. Ajá. Acá tenemos dos anteojos, dos pares de anteojos. Entonces, uno tiene una abertura a la derecha, ¿cierto?
Ah, sí, sí,
y
sí.
Y este se hace, bueno, obviamente cuando tenemos terapia presencial, se ocupan estos anteojos. Entonces, este anteojo lo que hace, activa la, digamos, el hemisferio contralateral, es decir, el hemisferio izquierdo. Okay. Entonces, este otro, que tiene la abertura hacia la izquierda, activa el hemisferio contralateral, que es el hemisferio derecho. Pero cuando nosotros hacemos ojo por vez, si nos tapamos el ojo derecho, la activación es ipsilateral, es decir, se activa el hemisferio izquierdo cuando se tapa el ojo derecho. Okay. Es diferente.
Ah, funciona diferente. Entonces, cada una de las terapias es,
claro,
funciona diferente.
Funciona diferente. Entonces, como por ejemplo acá cuando estaba abierto la abertura en el lado derecho, se activa el izquierdo, pero cuando hacemos ojo por vez, cuando tú tapas el derecho, se activa el izquierdo. Es diferente. Es diferente cómo se cruza la información.
Y se utiliza entonces en diferentes casos, por ejemplo, dependiendo del caso que estés trabajando con tu paciente, ¿es la técnica, claro, que vas a decidir utilizar?
Claro, como por ejemplo, si estamos en línea, utilizamos la técnica de ojo por vez, porque no podemos tener los anteojos.
Ah, ok, claro.
¿Ya? Y también la técnica de ojo por vez, que lo que hace, también ayuda a estos estados de choque, que es cuando se producen situaciones de alto contenido emocional, muy traumáticas, como por ejemplo, no sé, casos de abuso sexual, secuestro, etcétera, muchos casos, donde la persona no puede creer lo que pasó. Entonces, en ese caso utilizamos la técnica de ojo por vez, porque para poder reprocesar una imagen, nosotros tenemos que saber de que esa imagen efectivamente sucedió. El cerebro tiene que saber de que eso pasó efectivamente. Entonces, como en el reprocesamiento de la técnica de integración cerebral se reprocesan imágenes, entonces si el cerebro en este momento no puede creer, como por ejemplo que falleció una persona, si tú dices, no puedo creer que esta persona falleció, entonces para poder salir del estado de shock y poder reprocesar el duelo, tenemos que efectivamente hacer esta técnica, que es a través de esta activación hemisférica con ojo por vez, para que la persona pueda creer que efectivamente esto sucedió. Y cuando la persona, digamos, el cerebro acepta la realidad, dice, ok, ya, sí, efectivamente pasó. De ahí nosotros podemos empezar a reprocesar las imágenes de duelo.
¿Ya? Porque ya que algunas mucho... veces, ¿sí? Ay, perdón.
Cuéntame.
No, es, me llamó la atención lo que has dicho, de que cuando el cerebro finalmente lo acepta, cuando ambas partes del cerebro, ¿no? O sea, mi pregunta sería como, entonces parte de lo que mantiene a una persona como en el pasado, en lo que pasa, en el trauma, es, uh-huh, es la falta de aceptación, o sea, de que desde el inicio no lo acepta.
Y ese es el hemisferio derecho. El hemisferio derecho, recuerda que es el hemisferio emocional, que es el que se tira a la cama así, no, yo no voy a pararme de aquí yo no, nadie me saca. Bueno, y el hemisferio izquierdo es el que te dice, no, tú puedes salir de ahí ya. Tuviste harto tiempo para descansar, para llorar, para reclamar, todo lo que tú quieras. Pero ahora tenemos que salir de aquí. Entonces, los hemisferios trabajan en conjunto, en grados. Entonces, no es que un hemisferio se apague completamente, sino que van en grados. Pero, ¿qué pasa cuando el cerebro está en trauma? Cuando los hemisferios están desconectados, entonces le llega muy poca información al hemisferio izquierdo. Entonces, el hemisferio izquierdo está desconectado, no, está desentendido de lo que está pasando.
Ok.
Entonces, el hemisferio dice, pero ¿cómo yo le voy a mandar recursos a esta persona si no entiendo qué pasó realmente en ese momento? Pero porque se desconectaron. Entonces, está solamente dominando el hemisferio derecho, y que lo recuerda. Por eso a veces hay situaciones como, por ejemplo, yo siempre tomo en ejemplo el duelo, porque pueden haber duelos de años donde la persona,
sí,
30 años y sigue llorando a la persona fallecida.
Sí.
Y sigue extrañando, y siguen no creyendo en algunos casos, no puedo creer lo que pasó. Por ejemplo, una pérdida del trabajo, el término de una relación, etc. Entonces, en esos casos, como te decía, el hemisferio izquierdo no le envía el recurso al hemisferio derecho para que la persona pueda decir, ok, nosotros acá podemos avanzar, esto ya pasó, podemos avanzar.
Pues eso depende, por ejemplo, de cada persona, Pamela, el que cada persona, porque todos como que tenemos diferentes maneras de procesar, ¿no?, nuestros duelos, y lo veo, por ejemplo, en casos cuando tenemos algún amigo o amiga o alguien cercano que está sufriendo por X tema, ¿no?, y que a nosotros desde fuera se nos hace como, bueno, ya supéralo, ¿no? O sea, que hay mucha gente que puedes a veces minimizar el trauma de otra persona o el dolor de otra persona y decir, bueno, sí, perdiste el trabajo, pero ya encontrarás algo nuevo. O sea, como a veces ese tipo de minimizar los problemas de los demás, es que cada uno tenemos como una manera diferente para procesar, ¿no? O sea, para la manera cambia en cómo, cuánto dura nuestro duelo para superar ciertas cosas, ¿no?
Sí, es que recuerda que tiene que ver con qué hemisferio estaba activado en la situación particular. Como yo te decía, como por ejemplo, podemos tener una misma situación y dos personas diferentes que obviamente van a reaccionar diferente, porque una estaba con el hemisferio activado izquierdo y la otra con el hemisferio activado derecho. Entonces, digamos una persona que pierde el trabajo y dice, bueno, perdí el trabajo, voy a buscar otro. Y así, sencillamente. Y esa persona en ese momento tiene que haber estado con su hemisferio izquierdo activado más que el hemisferio derecho. En cambio, la otra persona que pierde el trabajo, con la misma situación, pues posiblemente haya estado activado el hemisferio derecho y diga, no, yo acá no trabajo más, no sé, nunca más voy a encontrar trabajo, quizás no lo voy a superar, y queda en estado de trauma. Okay. Entonces, como por ejemplo, en un caso de una persona que queda atrapada que es muy común la fobia, la claustrofobia, que queda atrapada en los ascensores o los elevadores.
Sí, o en el metro, ¿cómo es común
eso? O en el metro, ajá, claro.
Sí, sí.
Normalmente uno le dice, bueno, cuando te pasa eso, lo que tienes que hacer inmediatamente es subirte de nuevo al elevador o al ascensor para que esto sí como que se racionalice rápidamente. Es decir, nosotros ocupamos la función ejecutiva del hemisferio izquierdo. Entonces, ya rápidamente nosotros como que no pensamos mucho en la situación y nos subimos al elevador para volver a la normalidad, digámoslo así. Pero hay algunos casos que eso no se produce. Entonces, algunas personas quedan aterrorizadas y eso es porque el hemisferio derecho está activado en ese momento. Pero cuando las otras personas pueden llegar y subirse tranquilamente al elevador, es porque el hemisferio izquierdo estaba justamente ahí trabajando.
Wow,
pero no sabemos, lo triste es que nosotros no sabemos cómo nos va a tocar en cada situación en particular.
Porque el cerebro, exacto, como la manera en la que funciona el cerebro es no decidimos en qué momento estamos usando cierta parte de nuestro cerebro, entonces
exactamente.
Es como casi al azar que te va a tocar que tu cerebro estaba funcionando, es el que asimiló más lo que estaba pasando, el derecho o el izquierdo.
Exactamente, exactamente. Bueno, existe lo que hay también, ejercicios para poder activar ambos hemisferios, que te va a ayudar un poquito a ser un poco más asertiva de repente con situaciones que te toquen en la vida. pero eso es algo, como te digo, que puede, digamos, funcionar o puede que no. Pero la buena noticia es que existen estas técnicas que te van a ayudar rápidamente, porque lo más increíble, lo que a mí siempre, digamos, lo que más me ha impresionado esta técnica es que es muy rápida. Como por ejemplo, tú puedes reprocesar una imagen que puede ser una imagen muy, muy, muy específica, que puede estar por años en tu vida, que tú dices, no, yo creo que esta nunca la voy a poder olvidar, que está, digamos, las personas siempre piensan que van a olvidar algo, pero al fin y al cabo siempre se trata de resignificar lo que está pasando.
Sí.
Dicen, bueno, yo creo que esto nunca lo voy a poder superar. Pero esa imagen, cuando tú la reprocesas, cuando la traspasas de un hemisferio a otro, alternadamente, esa imagen empieza a perder perturbación, empieza a perder sensibilidad, se desensibilizan las emociones, las creencias, las sensaciones físicas, y tú quedas con una sensación de ok, siento que ahora puedo avanzar. Y en una sesión, nosotros podemos reprocesar una imagen que puede llevar años con una carga muy fuerte, emocional, psicológica, con sensaciones físicas, molestas, como por ejemplo esa sensación de que se me aprieta el pecho cuando lo recuerdo, o me duele el estómago, me duele la cabeza, etc.
Me impresiona, me recuerda mucho a... el autor del libro de Body Keeps the Score, Van der Kolk, que habla de la técnica MDR. Y vi una conferencia de él el otro día, me impresionó exactamente lo que estás diciendo. Él es psiquiatra y ha hecho muchísimos estudios sobre ese tipo de técnicas. Y él como psiquiatra dice que hubo un parteaguas de su práctica antes de usar este tipo de técnicas MDR y después, que a él se le quitó lo escéptico, porque era de, ¿cómo puede ser que lleguen pacientes a mi clínica contándome de esta técnica? Y él atiende solamente pacientes en plan de, con traumas severos, los que estás contando de depresión muy, muy fuerte o violaciones, guerras, veteranos de guerras llegan con él, casos que él consideraría de no sé cómo lo voy a poder ayudar a esta persona, y que en pocas sesiones de MDR, o sea, él queda resuelto, o sea, que él se, como que lo hizo humilde en ese sentido de wow, el cerebro tiene muchísimo más poder del que le estamos dando, o sea, para procesar imágenes que de otra manera sería imposible. ¿Cómo puedes vivir con ese sufrimiento que has pasado? Es como, sería imposible pensar, ¿no? ¿Cómo podrías vivir y seguir adelante? Y se puede, o sea, que él, después de unas cuantas sesiones de MDR, el paciente de verdad, lo que dices tú, quitarle la emoción, ¿verdad? Que puede seguir...
Sensibilizar.
Eso, sensibilizar. Seguir mirando esa imagen, pero ya no hay una emoción, una carga emocional tan fuerte ahí, ¿no? Y es cuando se puede superar.
Bueno, esta técnica está influenciada por la terapia que tú me acabas de mencionar, EMDR. Los doctores Solvay, que son unos médicos argentinos, desarrollaron la técnica de integración cerebral con los anteojos hemisféricos y la técnica de ojo por vez, influenciados por esta terapia de EMDR. La diferencia es que esta es un poquito más, digamos, actualizada, porque tiene otros recursos, como los tapping. Nosotros utilizamos los tapping para poder ir.
Emotional Freedom Technique, ¿verdad?
Claro.
Con los meridianos, a base de meridianos, ¿verdad?
Sí, exactamente. Entonces activamos en diferentes zonas del cuerpo estos tapping, y lo que hace es que disminuye la perturbación, que puede ser una perturbación emocional, puede ser una perturbación física, una molestia física. Entonces lo que hace esto es que no es abreactiva, es decir, la persona no va a retraumatizarse al contar la situación. Entonces, vamos a ir disminuyendo cada vez más a través de este ejercicio alternado, va a ir disminuyendo su intensidad emocional, física, etc. Entonces, por ejemplo, cuando tú vas contando una situación en una terapia convencional, en una atención psicológica tradicional, normalmente tú ahí así como que explayas todo y puedes quedar muy, muy, muy expuesto sobre lo que estás hablando. Entonces, esta técnica te permite como bajar la intensidad para que pueda ser más manejable en el proceso. Entonces, es muy positivo. Por eso es una terapia muy amigable para lo que es traumas severos, como por ejemplo, me tocó un caso de una chica que había sido violada por su papá, que yo había quedado impactada, que en pocas sesiones, en, digamos en 3 o 4 sesiones, esta chica me decía, bueno, no, no sucede nada con el evento, las imágenes, ya no me pasa nada, y me siento que puedo vivir con ello, puedo avanzar, y yo quedé como asombrada. A ver, pero vamos yo te voy a llamar la próxima semana para que tú me digas lo mismo y vamos a hacer el póster. Como siempre, nosotros tenemos que chequear que la imagen efectivamente esté bien retrasada. Entonces, pero quedé realmente impactada, porque para mí fue como muy, impresionante que en pocas sesiones esta persona que había tenido esta situación tan compleja y con una percepción de la vida muy negativa, con ideas suicidas, ella después dijera, no, ya me siento bien y creo que puedo avanzar en mi vida, puedo continuar. Ya pasó. Y fue como, wow, o sea.
Sí, el poder increíble. Que tiene ese tipo de técnicas.
Increíble, bueno, lo que qué hace interesante. Nuestro cerebro. Algo muy importante, bueno, justamente el funcionamiento de los hemisferios tuvo un premio Nobel con el psicólogo Roger Sperry, que fue producto de este gran descubrimiento de las realidades que tenían estos hemisferios separadamente. O sea, que un hemisferio, el hemisferio derecho, codificaba una realidad diferente al hemisferio izquierdo.
Qué interesante. Entonces
fue increíble y ganó el premio Nobel de Psicología y de Fisiología.
Wow. Metiéndonos un poco aparte, este tema yo creo que nos va a ayudar a otra pregunta súper interesante que te quiero hacer, porque ahora que hablas sobre la importancia de que los hemisferios trabajen juntos y todo, es parte de los fundamentos y de la teoría que expone Joy Dispenza con sus meditaciones, el cómo el que hagamos que el cerebro, bueno, no que hagamos, una vez que logramos que el cerebro se integre y funcione en sincronía, en sincronía, es cuando... Bueno, milagros suceden, ¿no? ¿Podrías ayudarnos como a hacer esa transición de, ok, en las meditaciones de Joy Dispenza que habla sobre este tipo de sincronía, ¿en qué se basa este tipo de, cómo es que el cerebro puede funcionar de la misma manera y ayudarnos a procesar?
En las meditaciones, normalmente el hemisferio izquierdo se apaga. Se apaga un poquito y entonces empieza a activarse el hemisferio derecho, porque el hemisferio derecho permite que uno se conecte más fácilmente con todo lo que es lúdico, con todo lo que es espiritual, emocional. Entonces tenemos esta característica importante en las meditaciones. Y claro, o sea, cuando nosotros entramos más profundo en la meditación, también entramos en ondas delta, en ondas teta, donde nosotros podemos empezar a generar nuevas creencias que van directamente al subconsciente. Entonces no tenemos que hacer un trabajo tan como analítico y todo lo demás para poder entender que efectivamente sí, esto nos tapa, efectivamente yo no soy así o tal cosa, sino que va directamente hacia nuestro inconsciente.
Es cuando ayudamos a través de la meditación a trabajar más con el subconsciente que con nuestra mente consciente, ¿verdad?
Exactamente, se apaga la mente analítica y se activa el subconsciente, que es el 95%, digamos, el subconsciente es el 95% y el consciente es el 5%. O sea, somos, imagínate, 5% consciente de la realidad y un 95% que no tenemos acceso, digamos, en estado consciente.
Pero sí.
Estamos en ese estado de meditativo donde se apaga un poco el hemisferio izquierdo y queda el derecho, entonces nosotros podemos acceder a esa gran información que tenemos ahí, podemos conectarnos con la fuente, podemos sentirnos unificados con todo. Y eso es un trabajo maravilloso porque permite hoy día, a través de estos estudios basados en todo lo que es la física cuántica, podemos crear realidades, y hoy día crear realidades ya es algo como prácticamente normal, ya no es tan sobrenatural.
Eso.
Está creando una nueva cultura de normalidad, digamos. Exacto. De crear realidades, o sea, ser consciente de que tú crees la realidad.
Sí.
O sea, ahí... ya no es tan como metafísico o tan la ley de la atracción, como sí, la ley de la atracción.
Claro, no, que se queda todo en un terreno muy místico, ¿no? Muy exacto, como de lo hasta dogmático, religioso, ¿no? Y ya se le está quitando.
Entonces, es como, por ejemplo, el celular. O sea, tú dices, bueno, tengo un celular y yo cuando llamo a alguien y escucho a la otra persona, nosotros nos vemos cómo esa onda llega a través del teléfono de la otra persona, pero nosotros a través de la física cuántica podemos tener estos aparatos, digamos el wifi, no sé, los microondas y todas estas, digamos, tecnologías nuevas que funcionan con la física cuántica. Pero nosotros no nos preguntamos por qué funciona, nosotros solamente sabemos que funciona.
Sí, lo adoptamos como algo científico, real, no lo cuestionamos.
No lo cuestionamos.
Es donde entra un poco más de...
Claro, pero nosotros nos cuestionamos a nosotros mismos, sí, como sí. Decir, ¿cómo vamos nosotros a hacer eso? O sea, pero oye, si lo está haciendo un aparato que no tiene nada conectado... O sea, nosotros también podemos hacer este celular que estamos llamando a otra cosa que nosotros queremos y sintonizar con eso que tú tanto deseas.
Sí, al fin de cuentas estamos hechos de energía, ¿no? O sea, somos energía. Cuando nos vemos como tal, cambia la historia, ¿no?
Cambia la historia, exactamente. Entonces, el trabajo de biodistancia es maravilloso. Y junto con este trabajo de biodistancia, yo estoy incorporando ahora esta técnica de integración cerebral en los talleres que realizo, porque personas más analíticas, como yo, personal, claro, a mí me cuesta mucho como entrar de repente como en lo más místico, me cuesta de repente rendirme, como dice biodistancia.
Sí. Entonces, si quieres, para... Sin interrumpirte, pero para los que nos están escuchando, que no saben mucho de lo que va las meditaciones de Joy Dispenza, ¿nos podrías explicar un poco? Porque es súper interesante esto, quiero muchísimo que lo compartas con la audiencia y todo. Claro. Pamela realiza unos talleres online y presenciales, no sé si está en bueno, ahorita online, ¿no? Por el
por
tema
el momento,
de COVID.
Sí, solo online.
Pero es sobre basado también en las meditaciones de Joy Dispenza. Entonces, no sé si nos quieres explicar a los que no saben mucho sobre el tema, que expliques en qué se basan las meditaciones y cómo es que tú integraste esta técnica también, la que acabas de compartir con nosotros, y el resultado que te está dando, ¿no? La técnica.
Ya, perfecto. Bueno, el trabajo de Joy Dispenza es maravilloso, puesto que él ocupa la ciencia para explicar lo que es la meditación en sí. Entonces, a través de la ciencia, él puede explicar los fenómenos que ocurren en la meditación, qué es lo que pasa en el cerebro, qué es lo que pasa con nuestro cuerpo, con nuestra energía. Y bueno, una de las meditaciones más poderosas que se ha creado últimamente y que se habla mucho es la coherencia del corazón. La meditación de coherencia del corazón, o sino también la meditación de los centros de energía o los chakras también, que son dos meditaciones muy poderosas que están científicamente comprobadas, donde tú pones la atención, digamos, si nos concentramos en la coherencia del corazón, pones la atención en el corazón, y desde el corazón uno empieza a, digamos, a vibrar con esta emoción elevada que nosotros evocamos en la meditación, que puede ser el amor, gratitud, felicidad, que es muy sencillo evocar una emoción de felicidad o gratitud o amor. Como por ejemplo, puedes pensar en alguien que tú quieras, puedes pensar en la naturaleza, en algo que, no sé, en un animalito. Y el hecho de pensar en alguien que tú quieras, que te genere amor, gratitud, inmediatamente esta zona del cuerpo se empieza a activar y empieza a mandar una frecuencia energética elevada, y que puede llegar a medir 3 hasta 9 metros incluso esta energía, esta onda expansiva. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros tenemos una coherencia en el corazón, también nos conectamos con el cerebro, y en las meditaciones, digamos las nuevas meditaciones que está haciendo el doctor Joe Dispenza, también nos permite lo que se llama la coherencia cerebral, que es cuando tú desactivas, digamos, todo lo que es tangible, digamos, desactivas el lugar donde estás, desactivas quién eres, desactivas tu cuerpo. Entonces, cuando quedas en nada, y con coherencia en el corazón, con esta mente, digamos, esta emoción elevada, permites lo que se llama la coherencia cerebral. Entonces, inmediatamente, corazón y cerebro empiezan a mandar ondas coherentes, se empiezan a unificar. Y ahí es donde se sale la magia, y ahí es donde empieza esta, digamos, energía expansiva, que empiezas a conectarte con todas estas sincronías que tú misma vas creando a través de los pensamientos, porque el pensamiento es una energía electro y la emoción es una energía magnética, por eso se llama electromagnético.
Sí.
Entonces tenemos el pensamiento, que es la energía que sale, y
la emoción emite, es la frecuencia.
La que emite la frecuencia, y la emoción es la energía que entra. Y ahí es donde se genera esta, digamos, onda de Wi-Fi, que le dice, ¿sí? Que lo dispensa. Entonces, esta onda que te va atrayendo, te va acercando, digamos, a la sincronía que tú estás requiriendo. Como por ejemplo, no sé, si quieres ver alguna manifestación en la salud, digamos, o quieres ver manifestación en el plano económico, en el plano del amor, encontrar una pareja, etcétera.
Ahí es donde el pensamiento lo diriges hacia esa frecuencia.
Exactamente. Y lo más increíble que hoy día se está, digamos, probando en las meditaciones de yoga dispensa, es que nosotros empezamos ahora a, digamos, a quedarnos así como espectadores a que esto nos llegue. No es como que nosotros ya, ok, salimos de la meditación y vamos a buscar ahora.
Sí, ahora voy a por ello.
Voy por ello. Es como, sí, ¿no? Ya, me mentalicé y voy a tu contra.
Sí.
No, esto es como que okay, yo me quedo acá y me tiene que llegar. De la forma menos esperada, que eso es lo mágico de toda la energía cuántica, que todo te puede llegar de la forma menos esperada. Y eso es lo que cuesta un poquito, desde las personas,
exacto,
más analíticas,
cuesta
un poquito como entender. Desde lo inesperado, tú dices, puta, o sea,
sí,
nosotros estamos acostumbrados a todo controlarlo.
Exacto.
Estamos controlando, o sea, esto lo voy a conseguir con esto. O sea,
claro,
lo tengo todo como muy ordenadito.
Sí, y aparte estamos en una, estamos programados, estamos en una cultura que hasta ahora nos ha vendido el concepto de productividad, ¿no? Entonces yo creo que es hasta desprogramación en ese sentido de que si desde chiquitos en la escuela buenas calificaciones porque entonces te ganas, estudia porque te ganas buenas calificaciones y la aprobación, condicionados totalmente a
estamos
trabajar, producir y valemos por lo que producimos, por lo que hacemos, por lo que alcanzamos. Y toda esa programación, cuando entendemos crear desde la energía, es contra el ego totalmente, ¿no? Es como, oh, ok, entonces en realidad
el yo
puedo no hacer
colcazo.
Nada. Exacto, es, ajá, no, es puedo no hacer nada y como tú dices, puedo sentarme literalmente en casa, adaptarme, ¿cómo se dice? Como
conectarme
¿sí? con la energía y desde la energía de verdad puedo modificar materia. Eso es como,
exactamente,
eso es lo increíble para nosotros, yo creo.
Estamos conectados con todo, porque cuando tú entras en este campo energético, en el campo unificado, tú te conectas con todo. Entonces cuando envías la frecuencia, la onda electromagnética, estás enviándole a personas que se van a dirigir hacia ti. Situaciones que te van a pasar en la vida que ya están, te están coordinando para que lleguen a tu vida de una manera muy increíble. O sea, yo he tenido manifestaciones, pero muy increíble, que cada vez, digamos, me asombro más y que cada vez me permite entrar más y más profundo en las meditaciones. Y incluso últimamente yo decía, bueno, a lo mejor, claro, la creencia de que a lo mejor no, yo no creo que pueda pedir para los demás para que se manifieste algo. Y uno puede intervenir ahí también.
No solamente eso, manifestar en tu vida, sino
sí,
concentrarte en un bien para alguien más.
Exactamente, tú puedes hacerlo. Entonces, eso es otro de los descubrimientos que se están efectuando con el tema de las meditaciones, porque yo digo que eso también hace un trabajo donde las personas se sientan alrededor de alguien que necesita una sanación corporal, digamos,
sí.
Y esa persona inmediatamente empieza a conectarse y hay algunas personas que se sanan automáticamente en una de esas sesiones, así que es muy, muy, muy maravilloso. Y como yo te decía, durante la meditación de yoga dispensa, estoy también incorporando la técnica de integración cerebral para las personas tan analíticas como yo, y como muchos, que les cuesta un poquito como rendirse, así como decir ya, lo inesperado, me rindo absolutamente a esta energía, confío plenamente en que esto va a suceder. Es como tenemos este trauma de que no, bueno, me pasó tal cosa, no creo que vaya a suceder, o bueno, llevo tanto tiempo en esto, siento que me va a costar.
El tema del merecimiento, ¿no? También yo creo que influye mucho.
Claro,
no lo merezco,
no lo
inconscientemente
merezco.
No lo merezco. ¿No?
y como tú dices, el condicionamiento que tenemos social, religioso y un montón de cosas que vienen ahí en nuestro ADN. Entonces, esta técnica te permite, digamos, estar en un estado donde tú dices, ya, ok, acepto la realidad que tengo, como por ejemplo, no sé, una persona que pierde el trabajo, diga, ya, ok, acepto que perdí el trabajo, y ya no tengo que fingir que no perdí el trabajo, o sea, sí, no tengo que fingir ser nadie más, o sea, ya, ok, lo acepto. Y puedo entrar a la meditación, a crear un nuevo trabajo, el trabajo que realmente es para mí, el trabajo que está, digamos, el trabajo de mis sueños, puedo crear lo que yo quiero. Entonces entras, digamos, con una disposición diferente a las meditaciones. Y cuando sales, estás con más confianza, digamos, estás mucho más dispuesto a recibir, estás mucho más, digamos, ¿cómo se dice? Como me siento más merecedor de que esto efectivamente sí va a ser así. Sentirse merecedor es maravilloso, pero es una sensación que, digamos, que si la mente analítica está funcionando mucho, la verdad que es bastante complicado. Es bastante complicado poder, digamos, desde la mente analítica, sentirse merecedor.
Claro.
Que la mente siempre está ahí como, no, pero es que mira, es que recuerda que tú, es que no has trabajado tanto.
Eso.
Como, claro, es que tú no fuiste a la universidad, entonces no puedes ser exitoso. No, tú deberías haber estudiado y un montón de cosas.
Sí, empieza toda la historia que nos contamos y eso es lo que se pone más en el camino, ¿no? De manifestar o de crear la vida que queremos. Es más un tema de, sí, de no creo, no merezco, o es muy difícil, todos menos yo, cosas así.
Bueno, y nosotros cuando somos muy pequeños, bueno, de los 0 a los 7 años, nosotros incorporamos todo automáticamente a nuestro subconsciente. Si nosotros tenemos unos papás que son muy temerosos y están siempre diciéndonos, no, a ti te va a costar trabajar, está muy difícil la situación, así que tienes que estudiar muy duro y sí, tienes que hacerlo todo muy bien porque va a ser muy competitiva tu vida porque hay que siempre estar ahí. Entonces vas a crear creencias relacionadas con ello, entonces siempre vas a ser sobreexigida ante situaciones en tu vida, siempre vas a estar preocupada de qué va a pasar y al final vas a estar haciendo cosas desde el estrés y no te vas desde el estrés, entonces vas a estar con la hormona del estrés con niveles muy altos,
claro,
y vas a empezar a crear realidades a través de ello, entonces te va a costar mucho llegar a donde tú quieres llegar, o a lo mejor lo vas a lograr, pero en el camino
te va a costar
mucho. Y hay personas que tú dices, pero ¿cómo esta persona está donde está? Y es como que despertó, nació y llegó ahí. Es sí, como, ¿cómo lo hizo?
Sí, sí, sí. Lo veo mucho con... Es que tienes muchas razones. O sea, lo veo perfectamente con... A veces hasta personas a las que admiro, ¿no? O sea, que están en el campo del desarrollo personal y que están en cierta posición que dices, wow, o sea, todo lo que hacen, todo lo que han logrado, pero que internamente digo, uf, pero yo no estoy dispuesta a vivir como esa persona está viviendo, ¿no? O sea, que lo ves y dices, el tío no duerme, no descansa 24/7, sí, ¿no? Y hasta él mismo es muy hustle hard y toda esa cultura de sin parar y grinding. O sea, que dices, felicidades, estoy contenta por tu éxito, pero yo no voy a vivir de esa manera. O sea, es cuando ves esa... Sí, podemos manifestar cosas impresionantes, pero a base tal vez hasta de nuestro propio bienestar,
¿no? ¿Cuál es el costo de vida?
Exacto,
¿cuál es el
costo
que
muy
tienes
alto?
Que pagar?
Sí, sí, y me gusta el ver también a gente que ha logrado muchas cosas y como dices tú, nació y ya estaba todo ahí. Y no es que ya estaba todo ahí, es diferente trabajar desde la energía a trabajar desde el materia para modificar materia a energía y modificar la materia, ¿no? Es un ser totalmente diferente. Y lo ves en las personas que pueden manifestar cosas de una manera más balanceada, su vida es más equilibrada y aún así logran cosas increíbles, ¿no? Entonces es como...
Exactamente.
Sí.
Y claro, y eso que tú dices, que hablamos del merecimiento, eso se siente en el cuerpo. Bueno, como dice Joe Dispenza, el subconsciente es el cuerpo. Entonces, si tú dices, no, si yo siento que lo merezco y tu cuerpo te dice, no te creo, entonces... lamentablemente eso no se va a manifestar en tu vida, porque el cuerpo es sabio, por eso en la técnica también de integración cerebral nosotros apagamos también toda la sensibilidad, la desensibilizamos al cuerpo. Entonces cuando tenemos un evento traumático donde tú lo recuerdas y dices, no, sí, yo siento que esto ya está superado, claro, desde la mente analítica, pero te empieza se empieza a apretar tu pecho, empiezas a, digamos, a tensarte en el cuello, te duele el estómago. Eso no está superado. El cuerpo te dice, no, todavía te queda tiempo, todavía hay algo ahí que está molestando.
Entonces, por ejemplo, si una persona que identifica, ¿no? Está trabajando en sus meditaciones y de abundancia, de balance, de todo esto, ¿no? Si claro. Identifica a la persona de, ay, siento que analíticamente o conscientemente, sí quiero todas estas cosas, pero siento algo de miedo o tal, o sea, que tal vez no es un trauma per se, pero que deba de ser alguna, no se la cree, no se cree merecedor o siente que, ajá, que hay algo que está bloqueando, ahí es donde puede funciona este tipo de técnicas para poder como desbloquearse, diría, o como...
Sí, por supuesto, porque ese miedo es un síntoma. Entonces nosotros vamos buscando, ¿dónde fue la primera vez que tú sentiste este miedo? Entonces vamos buscando en el tiempo el recuerdo más antiguo. ¿Dónde te sentiste así? Buscamos el recuerdo más antiguo, reprocesamos ese recuerdo más antiguo, entonces todos los eventos con estos mismos síntomas físicos se van borrando, puesto que reprocesamos el más antiguo, porque el más antiguo es la madre, sí. es la raíz. Pero todos los otros se van desensibilizando también.
Y ahí es como un efecto dominó, ¿cómo se llamaría? Sí. O sea, tú reprocesas, se dice, sí. Reprocesas el origen y de ahí los demás eventos siguen.
Sí, 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 es maravilloso porque nosotros a veces hay una otra técnica que también se utiliza que se llama la escena fundante, donde nosotros introducimos un pequeño trance al paciente y vamos hacia el origen, que incluso el origen tiene que ser una imagen muy, 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 muy antigua. Incluso puede ser hasta un recuerdo de que tú escuchaste sobre tu madre cuando te tuvo. Y que ese mismo recuerdo tiene que haber provocado una situación, digamos, en el cuerpo, que gatillaron algunas sensaciones físicas que están relacionadas con tu ansiedad, con tu depresión. Y cuando tú reprocesas esa imagen, la apagas, porque esa imagen está encendida, cuando la apagas esa imagen, se va inmediatamente la ansiedad, la depresión, y se termina inmediatamente esa patología.
Qué impresionante.
Sí, tú empiezas a recordar situaciones como, por ejemplo, que te generaban ansiedad y tú las vuelves a recordar y dices, bueno, esto y esto y esto y esto y esto que me generaba ansiedad o me daba tristeza ya no me perturba. Entonces, es muy increíble. Me tocó una chica que tenía, mucha ansiedad producto de que se había quedado sola cuando era muy, muy, muy pequeña, no sé, haber tenido unos 5 años, 4 años, y su mamá no la había ido a buscar. Tenía mucho miedo a que su mamá le hubiese pasado algo, entonces tenía esta sensación de que siempre pasaba algo, y tenía como muchas imágenes relacionadas con eso. Va a pasar algo acá, con sus hijos incluso, no, esto va a pasar, me va a pasar algo malo, le va a pasar algo a mis hijos, siempre una excesiva preocupación por el otro.
Sí.
Y cuando reprocesamos esta imagen, la imagen original, yo le pregunté, bueno, ¿y ahora qué pasa ahora cuando tú piensas en tus hijos, cuando ellos van a salir o cuando ellos han salido? Y decía que, bueno, la preocupación es como, no, ya no siento que tenga que preocuparme de esa forma. Como que me siento más tranquila, me decía, como que siento que pueden salir y que no va a pasar nada, que van a volver. Y era como, wow. O sea, este efecto maravilloso que se produce con todas las otras escenas que estaban, digamos, en esta secuencia cronológicas, se van borrando, sí. Se van borrando a través de esta sensación física que nosotros encontramos.
Me encanta el impacto que tiene, en el sentido de es una aplicación muy práctica para cualquier persona que esté interesada en hacer trabajo personal, ¿no? O sea, no es algo que es específico de traumas muy severos o problemas como más graves, que hay gente que de verdad vive cosas bastante serias, pero cualquiera de nosotros se podría identificar con cierto tipo de experiencias. A ver, la vida de nadie es perfecta, ¿no? O sea, todos pasamos por nuestros mini traumas, pero no por eso no dejan un impacto, ¿no? Y no por eso a día de hoy nos siguen teniendo un impacto en nuestra vida, ¿no? Entonces, me encanta eso, que es súper práctico y para cualquier persona. O sea, esto no es exclusivo de solamente si tuviste un súper trauma. No, es cualquier evento, por menor que parezca,
síntoma.
Pero...
puede ser un síntoma. Sí. Bueno, hay traumas que son claramente mayores y hay otros traumas que son con la letra T más chiquitita,
sí,
que son estos traumas que van quedando, como esto que te decía yo, cuando tú vas, digamos, a través de tu crianza, a través de la infancia, vas, digamos, desarrollando tu personalidad con ciertas características que van dejando una huella importante emocional. Entonces, eso son traumas con letras, con la letra T chica, uh-huh, y los traumas con T mayúscula son los que son de momento, digamos, que tienen un inicio y un fin, como por ejemplo un accidente de tránsito, un abuso sexual, digamos, un secuestro, etcétera.
Okay.
Y lo que te iba a contar también de esta técnica, que también es otra innovación increíble, que en algunos casos cuando la persona ya aprende la técnica, puede reprocesar en silencio alguna situación. Entonces no es necesario que el, digamos, el psicólogo en este caso, el terapeuta, se entere de lo que está reprocesando. Sabiendo la técnica, puede reprocesar en silencio. Entonces solamente el terapeuta le pregunta, como por ejemplo, cuando yo le pregunto a las personas qué viene, cuando van viendo desde un hemisferio a otro, y ellos dicen lo que venga, o se pueden quedar en silencio si ellos quieren, hasta que ellos sepan que los dos hemisferios ya están coherentes. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno empieza a decir, no me perturba, ya no me molesta, me siento tranquila, estoy bien, veo la imagen muy borrosa, casi no la veo. Wow. Ya se empiezan a poner de acuerdo estos dos hemisferios. Y ahí la persona sabe inmediatamente que ya esto se reprocesó. Así que también podemos hacer ese trabajo a través de esta técnica innovadora, que es neurofisiológica. Entonces se incorpora la neurociencia a la psicoterapia. Y como yo siempre le digo a mis pacientes, bueno, el cerebro es el que hace la magia. Acá sí. Yo sencillamente le doy instrucciones a la persona para que sigan este paso a paso y ellos dejan las manos, digamos, dejan todo en su cerebro y en su hemisferio y hacen esta magia.
Sí, no, tengo que compartir todos tus links de las terapias, dónde te pueden encontrar para contactarte para ya sea terapia online, si quieren practicar esta técnica, o esta técnica también practicarla, pero más en cuanto a las meditaciones de Joy Dispenza, que haces diferentes tipos de talleres, ¿no? Con meditaciones, sí. O sea, para que la gente pueda saber dónde contactarte y los cursos y talleres que ofreces y todo eso. Es súper interesante.
Sí, ahora, bueno, tengo una página de YouTube, un canal de YouTube con mis meditaciones y que también la gente puede escuchar, son meditaciones en español que han sido, no sé, de repente yo busco meditaciones que están en inglés y que he tratado de subirlas en español y así que voy a ir subiendo más frecuente las meditaciones. La meditación es muy sencilla. El otro día escuché a alguien que dijo, tú tienes que meditar con lo que hay. Meditar con lo que hay significa, bueno, si hay ruido, si hay molestia, si hay luz, bueno, tú te sientas y ya estás en estado de meditación, el hecho de sentar y prestar atención a algo. Estás en estado de meditación. Estás apagando algunas zonas del cerebro. Entonces, el buscar como la perfección de la meditación, estás entrando con el ego.
Me encanta, ¿cierto? Es cierto.
Sí, entonces la idea es como entrar como en aceptación, todo lo que surja está bien, como yo, bueno, te comenté fuera de la entrevista, te comenté sobre aceptar, que no quiero aceptar tal cosa.
Eso, me encanta, ay, me encanta
aceptar
eso.
Que no quiero aceptar, y es maravilloso.
Hoy se me viene muy bien.
Sí, aceptar que no quiero aceptar. Porque a veces nosotros decimos, ya, yo tengo que pensar positivo, tengo que hacer esto, tengo que hacer todo bien. Exactamente, pero a veces no quiero pensar positivo, o a veces no quiero, digamos, aceptar cierta situación. Entonces, cuando tú dices, acepto, el no querer aceptar es muy válido.
Ay,
y es una sensación tranquilizadora,
pero sí, tremenda. Lo dices y me calmo.
Exactamente. Mira, imagínate, lo digo yo, imagínate si te lo dices tú.
Sí.
Es tremendamente tranquilizador, porque es no solamente aceptar la situación, como por ejemplo, me está pasando tal cosa, lo acepto. Pero ¿qué pasa si no la quiero aceptar? Bueno, acepto la no aceptación. O sea, acepto que a lo mejor no puedo entrar a la meditación. En algunos casos cuando tengo perturbación de, digamos, o algún sonido que se llevó al teléfono, se me queda prendido, cosas así. Entonces, bueno, acepto que no entré en un estado meditativo, digamos, como yo quería, pero también acepto que me molesta no haber entrado de esa forma a la meditación.
Ah, me encanta.
Entonces podemos...
Esa sí es aceptación radical.
Sí, es una aceptación de todos los tipos. Así que también se puede utilizar, bueno, yo en los talleres de, que estoy haciendo también yo utilizo unas técnicas gestal que te permiten a ti conectarte con todo lo que es el cuerpo, con toda la emoción, y cómo esa, al conectarte con la emoción también empiezan a surgir estos pensamientos positivos, que yo siempre le digo, por favor no se obliguen a pensar positivo.
Sí.
No se obliguen a pensar... No, sí, yo estoy bien, no me está pasando nada, porque eso es mentirse.
Sí.
Eso es mentirse y mentirle al cuerpo, porque el cuerpo está diciendo, no, mentira, yo no te creo. Y
eso.
No está pasando, tú no estás bien, quieres llorar. Entonces, cuando tú te conectas con el cuerpo, te conectas, digamos, observando nuestro cuerpo, nosotros nos abstraemos un poco del yo y nos observamos desde afuera, observamos todo nuestra fisiología, nuestro comportamiento fisiológico, empezamos a observar la temporalidad de esta emoción, cómo va fluyendo a través de nuestro cuerpo, y luego cuando vemos que esta emoción empieza a cambiar, que se puede transformar de repente, la rabia se puede transformar en miedo o en tristeza, vamos observando, efectivamente yo no tenía rabia, tenía pena, y cuando me di cuenta que tenía pena, bueno, esto me dio rabia, o después me dio miedo, porque tenía esta pena o esta rabia. Y después que observamos eso, vamos viendo que nuestro cuerpo vuelve al equilibrio y nos encontramos en un estado de tranquilidad. Y en ese estado de tranquilidad, automáticamente, de forma muy natural, surge este pensamiento positivo. De decir, sí, creo que ya me siento mejor. Y no tuviste que obligarte, que renunciar a estas emociones, que tuviste que decirle, no, no te quiero escuchar, me voy a resistir a escucharte.
Sí. Sí, se me hace de lo más, sí, de lo más dañino que hay, ¿no? La cultura que se creó, o lo malentendido, el positivismo malentendido, ¿no? Que se creó del piensa positivo, o sea, concéntrate en lo positivo, y si te viene un pensamiento negativo, sustitúyelo. Se me hace como, no, todas las emociones están para sentirse, ¿no? O sea, somos seres humanos y nuestra experiencia humana debe abarcarlo todo, ¿no? O sea, como dices tú, no identificarnos con la emoción, nosotros somos un espacio que puede contener todas esas emociones, ¿no? Y el dejarnos sentirlas y procesarlas, como que después naturalmente, como dices, viene el, ok, está todo bien, estoy bien, pero...
Piensa en los bebés, en los niños más pequeños, ellos lloran, ellos se enojan, ellos se ríen, sus emociones van transitando durante, o sea, en un día pueden transitar por muchas emociones. Pero nosotros con el tiempo, socialmente, vamos aprendiendo que no, tenemos que calmarnos, tenemos que regularnos, tenemos que... Y esta autorregulación
es
represión, es una, no sé, me niego a sentir esta cosa. No puedo llorar, no puedo sentir dolor, no puedo sentir pena, no puedo sentir miedo. Entonces sí, siempre tengo que estar así, no, muy bien, muy compuesta, porque yo soy adulta, así, no puedo comportar como una niña.
Sí, es más aprendido que natural, sí, el controlar nuestras emociones.
Exactamente, pero es maravilloso cuando te sientas a sentir la emoción y te das cuenta que lo que te dolía o el conflicto estaba en el resistirte a sentir, no en la emoción en sí. Y cuando tú entras así como ya, te liberas y dices ya, ok, bienvenida rabia o bienvenido miedo, lo aceptas, le das un espacio en tu cuerpo. Ese miedo no te hace daño, al contrario, transita un ratito en tu cuerpo, se desplaza por un rato y después se va, y vuelve de nuevo tu equilibrio, tu tranquilidad, tu paz, y le das permiso a tu cuerpo, que también toda esa parte química, porque tú sabes que cuando nosotros secretamos un químico nos hace sentir de una manera en particular, como por ejemplo el cortisol, que está relacionado con el estrés.
Sí.
¿Cierto? Entonces cada vez que nosotros tenemos miedo o rabia, digamos, no sé, adrenalina, cortisol, que son químicos.
Sí.
Entonces si nosotros reprimimos y no queremos, digamos, vivir estos químicos, digamos que estas sustancias que entran a nuestro cuerpo son nocivas después, que están ahí y que no se pueden canalizar.
Eso.
No pueden irse a través de nuestro sistema, entonces la tenemos ahí atrapada. Y empiezan lo que se llaman las enfermedades.
Sí, eso es lo que a la larga, ¿no? Provoca enfermedades, todo tipo de problemas, ¿no? El no
Toda
dejar.
enfermedad tiene una raíz emocional.
Eso. Y bueno, como mensaje para la audiencia, ahora que empezamos un nuevo año, que estamos justo al inicio, estamos en enero ya, ¿qué te gustaría dejarles de, no sé, un último consejo, una última observación para poder empezar este nuevo año, todavía con la incertidumbre que no sabemos todavía qué va, cuánto más vamos a estar con esta pandemia, con el lockdown y todo eso, pero algún mensaje que te gustaría compartir con la audiencia, sabiendo que estamos empezando ya 2021?
Bueno, me gustaría dejarles un mensaje de esperanza también, que en este momento están apareciendo nuevas, digamos, nuevas ciencias, nuevos conocimientos, que no necesariamente, como esta técnica que yo les explicaba unos minutos atrás, que nos puede ayudar a superar cualquier situación en la vida, que no hay situación difícil o terrible que no se pueda superar en la vida. Entonces tenemos la suerte de que hoy día la investigación se ha hecho presente en el área de la psicología también para poder ayudar a las personas a salir de momentos muy difíciles en su vida, situaciones donde, no sé, a veces han tenido ideas de no sé, de suicidio, de quitarse la vida a algunas personas y que de repente yo he visto en las noticias y digo, pucha, ¿por qué no se ha difundido un poco más esta técnica? Bueno, esta técnica se ha difundido un poco más a lo que es en Latinoamérica, pero ya tenemos que empezar a difundirla hacia otros rincones del mundo porque es muy buena, es muy necesaria. Y también lo que es la meditación es una nueva cultura que también se está creando y que de verdad la práctica de meditación no es tan difícil y te trae tremendos beneficios para todos. Así que los invito a que prueben la técnica, digamos, de la meditación, que investiguen un poco más sobre lo que les había comentado y que si tienen algún evento que ustedes piensen que no se puede solucionar, bueno, tenemos la solución para ello, que no está todo perdido, que los hemisferios son increíbles, que nuestro cerebro es maravilloso, que podemos superar cualquier situación que nos haya llegado a nuestra vida y que, como por ejemplo el tema de la pandemia, que he trabajado mucho con personas que han estado con COVID, que he tenido que hacerle reprocesamiento producto de el miedo que tienen de morir o de contagiar a seres de, digamos, familiares de las casas. Entonces, es como muy importante porque tenemos estos recursos que te digo yo que son rapidísimos y que las personas en una sola sesión se pueden sentir bien y pueden seguir sus vidas, digamos, desde la aceptación, desde, ok, ya, puedo aceptar, puedo integrar lo que me pasó efectivamente.
Ay,
Así
muchísimas
que es un
gracias.
mensaje de esperanza de que
Sí.
sí hay mucha investigación, se están creando nuevas terapias, se están creando nuevas soluciones para el autoconocimiento también, que es muy importante. Porque algo que yo siempre digo, nosotros, no sé, podemos llegar hoy día al espacio, pero nos conocemos muy poco.
¿Verdad?
Y hay algo
Sí.
muy importante, o sea, por favor, tenemos que indagar un poco más allá.
Sí.
Y el trabajo de la meditación es uno de las formas de autoconocer, ¿no? De saber de que nosotros no solamente somos este cuerpo, sino que somos mucho más que ese cuerpo, somos mucho más de lo que pensamos o de lo que sentimos, porque todo lo que está pasando acá es transitorio.
Sí.
Nosotros tenemos nuestro cuerpo así, pero en unos años más este cuerpo no va a lucir de esta forma y tampoco nos vamos a pensar de la misma forma que estamos pensando hoy día. Entonces todo lo que nosotros vemos hoy día es temporal, pero hay algo mucho más allá que nos hace descubrir quiénes somos realmente. Así que los invito para que vayan a descubrir y que, bueno, la información está ahí, tenemos esta suerte de
Sí.
tener las conexiones, las redes,
Pues
efectivamente.
que ese sea el mensaje entonces, Pamela. Muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por compartir con
Gracias
nosotros
a
de verdad tu
ti.
experiencia Y estamos gracias en por contacto la invitación. De todas maneras, porque eso, el podcast de Penélope apenas va empezando, entonces, como dices tú, ya hablaremos de muchos más temas que no se agotan, para los dejamos para episodios más adelante del 2021 de todas maneras.
Exactamente. Bueno, muchas gracias Penélope por todo, que estés muy bien, y bueno, un abrazo a toda tu audiencia también, a todas las personas que escuchen.
Gracias, Pamela.
Este mensaje, que estés muy bien.
Gracias.
Gracias por tomarte el tiempo para escuchar este episodio. Si te gusta el contenido que comparto, suscríbete a mi sitio web penelopeperez.me para recibir noticias sobre el contenido nuevo que voy creando, así como promociones especiales que son solo para mis suscriptores. Gracias nuevamente y nos escuchamos pronto.